El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. La sesión donde se dio el revés a la reforma constitucional que pretendía generar nuevas reglas en México para la industria eléctrica, generó un nivel de debate que pues a muchos nos avergüenza y a muchos nos molesta, sobre todo en el bajo nivel de debate, pero más que nada en lo violento del lenguaje del debate político en México que estamos atestiguando en los últimos años. Yo no recuerdo haber visto una etapa en la vida política de México donde el lenguaje político fuera tan agresivo, tan violento, tan radical, tan extremo. Ni siquiera cuando uno revisa los diarios de debates en la época post-revolucionaria, donde veníamos de una etapa de violencia real que se dio en la ciudad de Querétaro durante la creación de la nueva Constitución del 17, ni siquiera ahí recuerdo haber leído la virulencia y la violencia del lenguaje político que hoy atestiguamos todos. Y bueno, pues ese es el tema que hoy vamos a tratar en esta mesa, el violento lenguaje y el violento debate político que estamos viviendo en este país. Y para eso ya está aquí en esta mesa uno de tres.
Soy Daniel Emilio Pacheco, qué gusto platicar con usted de, los mensajes tan agresivos que estamos escuchando de quienes deberían de buscar la unidad, ¿no?
Dos de tres.
Las palabras beligerantes, la retórica política violenta, genera sin duda actitudes violentas. Soy Alberto Mora Martín del Campo y lo invito a que nos siga en este análisis de los discursos que escuchamos en estos últimos días.
3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te agradece que estés con nosotros y te invita a que te quedes hasta el final de este capítulo. El lenguaje se ha deteriorado, el lenguaje se ha radicalizado. La ciencia política dice que al final de cuentas la política es un debate de ideas, debate de lenguajes, debate de discursos en la búsqueda de la mayoría o en búsqueda de la hegemonía. O sea, al final de cuentas la política debe ser eso, es el debate de ideas y de lenguajes y de discursos. Pero creo que hoy llegamos a un punto donde hay dos partes de México que no debaten, hay dos partes de México que no discuten, hay dos partes de México que no intercambian ideas ni posiciones, sino que hay dos partes en este país que se agreden, que se violentan, que se ofenden, que se descalifican mutuamente, pero son esas dos partes los protagonistas, los actores políticos de este país. Y para decirlo muy claro, es el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, y por el otro lado, la oposición a este movimiento y a este presidente, encarnadas en el PAN, en el PRI, en el PRD y en algunos actores sociales que los han enfrentado. Pero creo que, yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo algún momento de un nivel tan bajo de debate y de tanta violencia en el debate político como el de hoy.
Fíjate que eso es muy interesante. Yo me acuerdo que aunque no estabas de acuerdo con algún diputado que estaba expresando opiniones al frente antes, decías, bueno, trae idea, trae argumento, tal vez no me convencen, tal vez yo le veo tales fallas, pero tratan de tener una idea para su posición. Y lo que vimos el domingo, por ejemplo, pues solamente vimos agresiones, insultos y porras, no pasamos de tener porristas ahí al frente.
Porras como las de las barras violentas en el fútbol.
Claro.
No una porra tradicional que uno hasta puede agradecer. No. Porras de esto que llamamos el porrismo violento, el porrismo que se da en los bajos ambientes estudiantiles o el porrismo que se da en las barras de fútbol. Ese fue el tipo de porras que vimos, o sea, el porrismo en toda su máxima expresión.
Es muy, muy demasiado preocupante la pobreza intelectual que reflejan los representantes populares. Yo registro personas como afectadas por un narcisismo que refleja una precariedad de conocimiento, donde pudiéramos registrar un odio o desprecio a los que pudieran saber algo o saber más que ellos, porque yo no recuerdo en la historia del Parlamento, de las cámaras en México, que frente a la discusión de una reforma constitucional hubiera tan pocos argumentos con relación al tema que se está tratando. O sea, la mayoría de los discursos y de los posicionamientos fueron dirigidos con adjetivos calificativos hacia personas, hacia partidos, hacia grupos, pero en ningún momento un debate con contenido ideológico, filosófico, no hubo un debate con contenido económico, financiero, no hubo un debate con altura de miras donde te presentaran alternativas de futuro. Fue un debate verdaderamente pobre, que refleja el nivel de intelectual de los personajes que están coordinando, dirigiendo las cámaras aquí.
Y que también demuestran el servilismo, Alberto, porque realmente, ¿por qué votan? Porque fue lo que les dijeron, ¿no? Y entonces es un honor estar con ahí, vámonos, y se acabó. Pero ¿cuál es el argumento? Es un honor estar, vamos acá a transformar. Espérate, pero dame los argumentos económicos. No, es un honor. Oye,
fíjate que esto que dice Pacheco es un factor importante en el tema, porque yo recuerdo, por ejemplo, debates parlamentarios cuando el PRI era un partido todavía preponderante, hegemónico, pero que había debates con partidos de derecha como el Partido Acción Nacional, y que tú veías a personajes de ese partido debatiendo. Y aunque tú sabías que de todos modos la aplanadora se iba a imponer en la votación, pero estos personajes y una parte de la población entendían que estas personas se plantaban en la tribuna de las cámaras para defender argumentos, para defender posiciones ideológicas que al final de cuentas se expresaban y mucha gente las escuchaba y las adoptaba. Uh-huh. Entonces el debate servía para eso. Para que muchos mexicanos dijeran, oye,
tienen razón.
Pues tienen razón esos señores del PAN, voy a votar por ellos. Bueno, y con la izquierda te pasaba lo mismo, ¿no? Ya fuera el Partido Mexicano del Trabajo, el PESUM, el propio PRD, que tú respetabas a algunos parlamentarios que se paraban con visiones ideológicas sustentadas, con posicionamientos políticos sustentados o técnicos sustentados, y tú decías, bueno, pues a mí me convence este señor, y a lo mejor votabas por la izquierda, ¿no? Ese era parte del atractivo del debate parlamentario, el escuchar estas ideas y estas posiciones sustentadas. Pero eso que estamos viendo hoy ya ni siquiera tiene la intención de presentar un posicionamiento o una idea o una ideología. Prácticamente el debatir con cualquier seguidor, dicho de otra manera, si tú debates con un seguidor de López Obrador, debatiste con todos.
Sí.
Porque lo mismo que te dijo ese señor o esa señora, te lo van a decir todos. O sea, no hay ni siquiera ideas, frescura, datos, no. Lo mismo que te van a decir, que te dijo uno, te lo pueden decir miles. Es el mismo discurso repetido. Bueno, pero además es un discurso que ya ni siquiera se toma la molestia de presentar pruebas.
No, es un discurso que surge o que inicia con un adjetivo calificativo.
No, que inicia y termina con un adjetivo calificativo. O sea, no hay verbos, no hay sustantivos, hay adjetivos de descalificación desde que empiezan hasta que terminan. Bueno, y que ya no tienen el objetivo de confrontar ideas, posiciones o ideologías. Uh-huh. Tiene como objetivo la descalificación del contrario. la anulación del contrario. O sea, no solo descalificarlo, acabarlo, desaparecerlo, y tiene como objetivo el linchamiento del contrario.
Claro, porque marca una posición de separación. O sea, ustedes son los traidores.
Y por lo tanto, no tienen derecho a existir.
¿Pero por qué son traidores? Porque ustedes son los traidores.
Decimos que somos, yo digo que son traidores, yo digo que son corruptos, yo digo que son vendidos. Yo digo que tú obedeces a las empresas extranjeras y no tengo que probar nada. Simplemente lo repito como perico, como merolico, y porque nosotros lo decimos es cierto, ¿no? Bueno, el tema es que ya estamos llegando a niveles realmente preocupantes de violencia discursiva, porque lo que escuchamos en los días recientes es traidores a la patria, que dicho en estricto sentido, hay un delito que se conoce como traición a la patria.
Sí, claro.
Que ninguna de estas personas a las que aluden incurren en el delito traición a la patria, que es muy claro en el Código Penal quién comete el delito. Bueno, pero simplemente se le está adjudicando un delito a quienes no lo han cometido. Ser oligarcas, y en el término más popular del oligarca, el fifí. Uh-huh. O sea, y hay mucha gente que está oponiéndose a López Obrador que no comulgaría con la oligarquía o con un Estado oligárquico o con un régimen oligárquico. Conservadores y derechistas. Yo estoy seguro que hay mucha gente que se opone a López Obrador y a su movimiento que no comulga con el conservadurismo ni con la derecha. Simplemente no está de acuerdo con ese señor. Ojo con esto, fascistas. Que es un calificativo muy fuerte y que siempre ha sido muy fuerte en los términos del debate político. O sea, estás hablando de un calificativo que se le aplica o que se le aplicó en su momento a regímenes como el de Mussolini, como el de Stalin, como el de Hitler, y se lo estás aplicando sin más y sin ninguna responsabilidad a tus contrincantes nada más porque piensan diferentes. Corruptos y chayoteros. Corruptos a los políticos y chayoteros a cualquier periodista que simplemente se le ocurra criticar, cuestionar o diferir de la forma en que gobierna López Obrador.
Yo me voy mucho al preguntar, al cuestionar. Con cuestionar
nada
ya
más.
Tienes
te un convierte en chayotero. Claro. Delincuentes de cuello blanco. O sea, no estamos hablando de cosas menores en el debate. No estamos hablando de un lenguaje simpático, chistosón. No, estamos hablando de un lenguaje extremadamente agresivo, ilegal en muchos casos, porque es una acusación. O sea, decirle a alguien corrupto es decirle a alguien que está cometiendo un delito, porque la corrupción es un delito.
Claro.
Y ahí implica una responsabilidad penal. Bueno, yo te puedo acusar simplemente porque se me antoja y no tengo que probar nada. Simplemente decir, tú eres corrupto. Tú obedeces a las empresas extranjeras. Son tus patrones. Y bueno, este tema de llegar al asunto de la traición a la patria, de vendepatrias, que creo que lleva el debate político a un nivel verdaderamente peligroso.
Cuando revisamos quién es el que surge con este tipo de lenguaje y este tipo de contenido, a mí me preocupa que sea directamente de la Presidencia de la República, directamente desde el gobierno del Estado, directamente desde algunas presidencias municipales, porque parece que ya todos están agarrando ese juego, ¿eh? Si estás cuestionando, ya eres un traidor a la patria, tú quieres que le vaya mal a Jalisco.
Claro.
¿Sí? Y obviamente es un juego perverso el que están haciendo, porque como sociedad debemos de tener diferencias para avanzar, pero también debemos de tener unidad en cuanto a proyectos.
Tienes toda la razón, pero yo iría un poquito más adelante pensando en que es un tema de clase política. O sea, a mí me preocupa que la clase política como tal esté adoptando este lenguaje como el mecanismo para dirimir, para proponer, para criticar, para construir proyectos. Con eso no se construye, con eso no se avanza, con eso no se produce ni política ni administrativamente. Es un mal ejercicio de la, de la discusión política.
Vamos a hacer un corte rápido para hacer una identificación de nuestras redes, para que nos sigas ahí, y regresamos a continuar con este tema del violento lenguaje político, del debate político violento en México. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto-Mora, arroba De Pacheco.
Si cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Bueno, pues la ciencia política sigue pensando, no sé si ingenuamente o no, esperemos que no, que al final de cuentas el debate político tiene que servir para el desarrollo político, que la confrontación de las ideas en un proceso dialéctico de confrontación de ideas diferentes que luego generan ideas mejores, pues debería llevarnos a esta parte, pero insisto, creo que en esta ocasión no hay una intención de generar un debate político para mejorar las ideas, para crecer el nivel político de México, sino simplemente para la destrucción del contrario, ¿no? Aquí hay una dicotomía que a mí también me parece muy preocupante, porque implica la promoción de una confrontación que, bueno, en este país y en otros países ha derivado en la violencia, que es el poner al pueblo bueno contra las clases sociales malas, ¿no? Y aquí, en el discurso del presidente López Obrador y de su movimiento, pues aquí está el asunto está bien sencillo. El pueblo bueno, el pueblo pobre, que es el pueblo bueno, contra las clases medias y altas, que son la gente mala del país.
Gravísimo.
Y se ha insistido y generado, se ha incrementado este tipo de discurso donde los pobres son buenos y los malos son las clases medias y clases altas, que son los que se han encargado de dañar precisamente a los pobres buenos.
Es gravísimo esta construcción de un discurso polarizando a la sociedad, donde si estás conmigo, si sigues mi palabra, eres bueno, estás en lo correcto, gozas de todas las virtudes. Pero si estás en contra mía, eres la encarnación de todos los males, de los vicios, de los demonios de las personas, de la sociedad, eso genera un ambiente que no es el objetivo de la política, no es el objetivo del gobierno. O sea, el gobierno debe resolver problemas, debe de escuchar a la sociedad. Y más, si estás en la palestra del representante público, debes de despojarte de partidismos, debes despojarte de estas animadversiones que te trajo la contienda. Ahora, si no te despojas, no puedes tener el trato y el respeto que merece el representante popular. Porque si te despojas de esa imparcialidad que obliga la representación popular en el gobierno, sobre todo desde un ejecutivo, desde el jefe de la administración pública, entonces no mereces el respeto como tal.
Y algo que me llama la atención es quiénes son los que critican ser criticados. Por ejemplo, el presidente de Morena, Mario Delgado, un hombre que cuando era oposición se le permitió hacer toda clase de desvaríos, toda clase de críticas, y ahora son los mismos que vienen liderando esa parte de poner como traidor a la patria a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, ¿no? Y hacen todavía el panfleto ahí para poner la foto y todo
eso.
Para
lincharlos.
Claro.
Sí, el tema es ese, ¿se puede o no se puede pensar diferente en el país? Ese creo que es el tema de fondo. Obviamente entendemos que en una sociedad que se dice democrática y que dice, se dice respetuosa de las libertades y se dice ser un sistema o un Estado de Derecho, debería permitirse y aceptarse que cualquiera piense diferente, exprese su pensamiento diferente con toda la libertad y con toda la tranquilidad, con todas las garantías para poder expresar su punto de vista. Ese es un factor elemental de respeto democrático. Aquel asunto es que quienes hoy nos gobiernan no están dispuestos a aceptar que alguien piense diferente, no están dispuestos a convivir con alguien que piense diferente y no están dispuestos a debatir con alguien que piense diferente. Están demostrando que lo único a lo que están dispuestos es aniquilar, anular y destruir a quienes piensan diferente. Insisto, y eso es extremadamente delicado y extremadamente grave, porque eso nos va a llevar en un momento dado a una violencia que cada vez yo la veo más cerca, no sé si ustedes, pero yo cada vez siento que este asunto puede derivar en violencia. Y bueno, los que han estudiado el tema de la viralidad social, pues lo entienden perfectamente, que basta un poquitito de un momento que prenda la leña para que toda la leña se queme y para que se queme todo el bosque. Entonces, creo que a lo que le están jugando es verdaderamente riesgoso, pero sobre todo creo que el problema es que sí tenemos una clase política que no está dispuesta a aceptar que haya gente que piense diferente, y eso en cualquier lugar del mundo es verdaderamente grave. Ahora, el otro asunto que se anuló de la vida democrática es la búsqueda de espacios comunes. Ya no hay las ganas ni la intención de generar espacios comunes donde digas, ok, no estamos de acuerdo, pero vamos viendo en qué punto nuestras posiciones se tocan y se juntan y vamos caminando en la construcción de esos espacios comunes. No, aquí ya no hay lugar para espacios comunes, y el presidente lo dijo cuando urgió a los diputados a votar por la reforma eléctrica. Vótenla, pero como se las mande.
Sí, y todavía más adelante podemos encontrar esta actitud no solo de polarizar, sino de desarticular y desaparecer a organismos constitucionales que son encargados de mediar, o sea, a árbitros, sí, para mediar en distintos temas, en tema de regulación de energía, en tema de elecciones, en tema de transparencia, en tema de acceso a la información. O sea, si no obedecen las órdenes del mandatario, son traidores, son facciosos, son lo menos es corruptos.
Y aquí es donde vemos que desde hace algunos años el presidencialismo se ha impuesto, ¿sí? Preocupante este lenguaje de división, porque hay una militarización dentro del país que puede preocuparnos cuando alguien decida hasta aquí se va a hablar y si no se va a utilizar la fuerza pública.
Ahí en las redes sociales, y yo por eso hablaba de la viralidad, de cómo se va contagiando la gente de este tipo de fenómenos. Yo leí en los días y en las horas previas a la votación del rechazo a la reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, seguidores de él que hacían comentarios como, bueno, pues las cosas van a tener que pasar, aunque tengamos que pasar sobre ustedes. Uh-huh. Aunque tengamos que pasar encima de ustedes, les guste, o sea, ya es un lenguaje que se está socializando, que está multiplicándose y que, insisto, de ahí para pasar a la violencia, pues es cuestión de milímetros a veces, ¿no? La psicología nos enseña que las ideas generan pensamientos, que los pensamientos generan estructuras y que las estructuras generan acciones. Y cuando se está empujando este tipo de lenguaje constantemente, bueno, estamos construyendo esas estructuras mentales que algún día van a derivar en acciones. Y aquí es donde entra un punto, y es bien importante hablar, ahorita creo que es oportuno hablar del tema, porque se viene, por lo menos así lo anunció el presidente, su propuesta de reforma electoral. que incluiría...
El INE ha sufrido de tablazos y golpes desde hace meses para desgastarlo.
Que incluiría, según el presidente de la República y su secretario de Gobernación y el dirigente del partido Morena, incluiría la desaparición nada más y nada menos que del INE y del Tribunal Electoral de la Federación. O sea, dos autoridades que se han ganado el respeto y el reconocimiento de los mexicanos, simple y sencillamente porque tampoco les gusta cómo llevan las cosas, porque tampoco le gusta al presidente que le digan que no a sus caprichos. Ese es el problema también de que este lenguaje se siga sosteniendo, porque si viene este debate y este intento de reforma constitucional para eliminar al INE y al Tribunal Electoral, y si este lenguaje de lo vamos a hacer y vamos a pasar por encima de ustedes si es necesario, híjole, pues estamos hablando de algo para ahora sí prender focos rojos. Lo que sucedió dentro de la Cámara y lo que sucedió fuera de la Cámara no debe dejarse pasar por encima. Que haya, ojo con esto, que los diputados hayan tenido que irse a dormir para garantizar su presencia en la Cámara con el miedo de que la gente que acarreó el partido Morena les impidiera a los diputados de oposición entrar a hacer su trabajo. Digo, no sé qué más hay que esperar para prender los focos rojos. Ojo, los diputados se tuvieron que ir a dormir para poder estar seguros de estar presentes en una sesión en la Cámara en la que trabajan.
Para que no les vayan a dar madruguete.
Ojo con esto. El Partido Verde Ecologista de México, aliado del presidente de la República, expulsó de su fracción y expulsó de sus filas a una diputada, ojo, porque osó votar en contra. Entonces, ¿dónde está el espíritu democrático y dónde está el lenguaje democrático? Porque si esto fuera así, pues entonces, pues ni siquiera tendrían que ir los diputados a debatir y a votar. Bastaría con que el dirigente del partido pues mandara los votos de sus diputados. Oiga, pues yo valgo tantos votos, vamos a votar a favor o en contra. Eso es lo grave de lo que está pasando, porque lo estamos viendo cada vez como lo más normal. A mí me aterró ver este anuncio del Partido Verde de la expulsión, porque rompe con lo más elemental del principio democrático y libertario. Lo que está haciendo Morena de linchar públicamente a los diputados que votaron en contra, va en contra de cualquier principio democrático. Por eso las constituciones de los países democráticos señalan que es una garantía de los legisladores no ser violentados por las decisiones que toman.
Vaya, estamos frente a un momento donde corremos el riesgo de normalizar elementos que son verdaderamente nocivos para la sociedad. No podemos normalizar el autoritarismo, no podemos normalizar el rechazo a la pluralidad, no podemos normalizar una mentalidad paranoica del gobierno frente a sus oposiciones. No podemos permitir que esto se convierta en una tendencia que está sucediendo. Hay que tomar en serio esta cuestión y no dejar en manos de extremistas las decisiones de gobierno y las representaciones populares.
Pues se nos fue el tiempo. Yo creo que hay todavía mucho que hablar sobre el tema, pero mientras tanto, hoy cerramos este episodio con nuestras conclusiones. 1 de 3.
Urge como sociedad que revisemos los mensajes que estamos recibiendo y tratar de buscar las coincidencias, dejando a un lado las agresiones. Soy Daniel Emilio Pacheco y qué bueno que estuvo escuchándonos.
2 de 3.
Yo creo que es tiempo que vayamos revisando nuestras preferencias para las próximas elecciones, y porque la política corre riesgo de convertirse en una batalla de egos entre personas.